está en línea. Estimado Carlos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, Silvia, buen día, Juan, buen día a toda la audiencia.
Carlos, ¿cómo nos preparamos, cómo se preparan para la situación que empieza a vivir la provincia de San Juan desde mañana con una nueva red de transporte público de pasajeros?
Bueno, muy expectantes, contentos de haber llegado finalmente a este día. Y bueno, entendiendo que acá hay dos discusiones que se van a dar en simultáneo, una la del corto plazo y otra la del mediano y largo plazo. En el corto plazo estaremos discutiendo sobre recorridos, horarios, pero en definitiva la discusión de fondo es sobre el desarrollo de la provincia y creemos que este modelo viene a atender justamente cuestiones históricamente requeridas por la ciudadanía toda, ¿no?
Carlos, ¿qué se van a encontrar los sanjuaninos a partir de mañana? ¿Cómo va a ser el servicio?
Bueno, escuchaba cómo ustedes recién relataban el uso de la aplicación. Me parece que ha sido bastante claro. Lo que van a encontrar es un servicio con líneas que tienen otro número, que probablemente cambien en algunos lugares de la ciudad su recorrido, sobre todo en el área céntrica, con paradas que van a estar definidas. En el área céntrica las paradas se han respetado por uso y costumbre, pero sobre todo en zonas periurbanas o fuera del centro, hemos definido paradas. Esto no quita que el usuario de transporte público pueda hacer la seña para que pare el colectivo, hasta que se vaya acostumbrando en cualquier punto, como lo hacía hasta hoy. Sí. Pero fundamentalmente se van a encontrar un esquema nuevo y alentamos a la ciudadanía a que se informe exactamente cuáles son las líneas que lo llevan a destino.
¿Cuántas paradas? ¿Hay nuevas paradas o se amplían las paradas? ¿Cuánto es lo que es el número en este caso?
Es interesante porque hasta hoy nunca supimos cuántas paradas había en la provincia de San Juan. Esto se daba, como digo, por uso y costumbre. Hemos podido identificar con GPS cada una de las paradas. En total, en la provincia hay casi 7.000 paradas. Cada una ahora tiene una denominación, tiene una ubicación específica en un lado de la calle, pensada también para que no tenga ninguna implicancia con los radios de giro de colectivo, para que funcionen bien, también en términos operativos. Y bueno, para que también el usuario pueda consultar el punto de origen de sus viajes.
Y a partir de esa de la bajada de la aplicación uno va a poder inmediatamente conocer cuál es el trayecto del viaje. Me gustaría que nos comente cómo va a ser esa aplicación. Yo bajo la aplicación y a partir de allí, ¿qué voy a poder ver?
Bueno, hay distintos canales, esto es importante decirlo. La aplicación es uno de ellos. Está disponible desde el mes de febrero de este año. Allí están plasmados todos los recorridos, horarios, paradas de colectivo. Uno, al planificar el viaje con origen, destino, como bien lo relataban ustedes, desde mi ubicación o desde un punto determinado, hasta, uno podría poner el centro cívico, el centro, el nombre de la escuela, lo que va a indicarle la planificación, tal como hoy lo podemos hacer con Google Maps, pero en relación al transporte público en este caso, es, cuáles son los pasos a seguir y cuánto tiempo tardará mi viaje, a qué hora pasará el colectivo y por qué punto.
¿Se puede conocer, Carlos, a partir de esto, cuánto es la demora, en la aplicación, cuánto es la demora del cuando tiene que llegar el colectivo a la parada donde estoy yo?
Sí, uno va a poder ver el horario al que debería estar arribando el colectivo a la parada y el horario del que sigue también, o de los que siguen. Tenemos todos los horarios completamente cargados. En esta fase de implementación creo que la adaptación no solamente va a venir por parte de los usuarios, sino también de las empresas, de los choferes. Tenemos que medir también nuevas variables como semáforos y la ralentización que esto genera. Por primera vez vamos a saber a ciencia cierta, a disposición de todos los usuarios de transporte público, cuánto demora un servicio. Así que creo que este periodo de implementación nos va a permitir ir sincronizando el sistema progresivamente hasta poder llegar al sistema con nivel de eficiencia que buscamos en un principio.
¿Qué va a pasar con el tema del transbordo, ¿Se cobra ese pasaje? Porque hay muchos oyentes, miren, tengo algunos mensajitos que la mayoría, los tres primeros hablan de lo mismo, por eso lo resumo yo, hablan de que tienen que ahora tomar, en vez de tomar dos colectivos, tienen que tomar tres. En vez de tomar uno, tienen que tomar dos. Hay algunos de estos planteos que se han repetido, por lo menos en los oyentes, en diferentes zonas. El transbordo, ¿tiene un costo? ¿Va a ser gratuito? ¿Cómo va a ser el manejo del transbordo a otra unidad para llegar hasta el destino?
Ahí permitime aclarar algo, Juan, que nos llegaron muchísimas consultas en los últimos días. En la aplicación hay una opción que es de filtro, y en filtro uno tiene mejor ruta, caminar menos, y por último, menos transbordos. Yo recomiendo que la gente haga uso de esa opción, porque hemos detectado que en algunos casos la aplicación les recomienda por tiempo de viaje una alternativa que tiene transbordo, pero si ponen menos transbordo tienen alternativas directas, aunque demoren un poquito más, ¿sí? Eso en primer lugar. También complementar esto con un análisis que hicimos en la Secretaría de Tránsito y Transporte de conectividad directa, y es mucho más probable que hoy llegues con un solo colectivo que con dos, ¿sí? Es decir, con RetuNU podés usar seguramente un colectivo, cuando hoy con el sistema actual requerís dos para conectarte con algunos puntos. Eso es importante decirlo porque probablemente haya una búsqueda errónea. Tres viajes es muy difícil que se den en el área metropolitana de San Juan. El que requiere más de un viaje tiene un descuento progresivo. El primer pasaje lo va a pagar al 100%, después el segundo pasaje al 75% y el tercero al 50%.
Entonces, ¿cuántas centrales de transbordo va a tener la provincia? ¿Y qué es una central de transbordo, Carlos?
La provincia va a ser la única provincia argentina que cuenta con un equipamiento de este tipo para el usuario de transporte público. Es más, yo creo que estas estaciones, al llamarlas estaciones de transbordo ha generado un poco de confusión, porque la gente cree que es el punto donde tiene que hacer el transbordo. El transbordo está habilitado en cualquier parada de San Juan, esto es importante decirlo, y no tiene que decirle nada al chofer, es automático, se hace con su web. Las estaciones podríamos haberlas llamado estaciones de transporte público, porque en realidad lo que buscamos es que el usuario tenga nodos de conexión con distintos puntos del área metropolitana. Es algo parecido a cómo hoy funciona la estación terminal de ómnibus, donde hay mucha confluencia de líneas. Sí. Lo que pasa es que originalmente...
¿Es descentralizar la terminal de ómnibus?
Sí, en realidad la terminal de ómnibus cumple una función específica en materia de transporte como estación terminal. Nosotros buscamos que estos sean estaciones de conexión intermedia y además que provean, obviamente, de una mejor calidad de viaje al pasajero, que tenga seguridad, buena iluminación, que tenga zonas seguras para poder esperar el colectivo, claramente toda la información plasmada en toda la cartelería, en las cenefas de la estación, van a ver que están todas las vigas coloreadas según las líneas que van pasando por destino, y que tengan tótems tecnológicos, claro, donde puedan consultar.
Ahí para los que no tienen celular, dirigirse a terminal y tenés toda la información plasmada, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy?
Claro, nos preguntaban esta mañana, si yo no poseo un celular, ¿no? Si mi celular no tiene memoria para bajar una aplicación de estas características, que también hay algunas preguntas de este tenor, ¿no?
Por supuesto, está la web de RetuLum, retulum.gov.ar. Mucha gente tiene acceso a una página web, sí. Ahí también pueden planificar su viaje, pueden consultar cuáles son las líneas que pasan cerca de su casa o de las paradas que frecuentemente pueden usar. Y también, obviamente, estará a disposición, seguramente en el transcurso del día, el 0800 de RetuLum, lo vamos a estar comunicando por distintos medios. Y además de los canales que ya existen, que son las redes de RetuLum, donde ustedes pueden plasmar las preguntas, los equipos han estado contestando cada una de las que nos han hecho llegar, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también, por supuesto, por mail, ¿no? Si entran a la página de RetuLum van a encontrar el mail al cual pueden dirigir la
Mire, consulta. Carlos, usted empezó a hablar y hay numerosas preguntas. Dice, hola, ¿podrían consultarle si solo se hace transbordo en las estaciones previstas o en cualquier parada?
En cualquier parada.
¿Qué va a pasar con los chicos que van a las escuelas y tienen que tomar dos colectivos?
Habría que evaluar el caso, si hoy tiene que tomar dos colectivos con RetuLum, va a ser un hecho, es digamos una cuestión que se va a presentar probablemente, y tendremos que evaluar si amerita alguna modificación en algún servicio, depende del volumen de demanda que se puede llegar a presentar, por eso también la época en la que se implementa RetuLum tiene que ver un poco con esto también. Cuando está terminando el ciclo lectivo, buscamos que la gente aprenda, entienda el sistema y nos haga los planteos a través de los distintos canales que menciono. Incluso hay uno muy específico que es un formulario de sugerencias y reclamos que está disponible en la misma aplicación. Directamente ingresan allí y pueden dejarnos la inquietud, y nosotros todo esto lo pasamos a un equipo de proyectos que puede llegar a evaluar eventualmente una modificación de servicio para satisfacer esa necesidad. Pero si no queda otra y hay que tomar dos colectivos, es una necesidad que va a quedar plasmada, ¿no?
Cuando me preguntan que cuando si tienen que hacer un transbordo de otro colectivo, ¿cómo va a ser el cobro del 75%? ¿Cómo yo confirmo que vine en un colectivo y paso al otro? hago ese transbordo?
Es automático, está todo cargado en SUBE. Ajá. Hay condiciones de viaje que tienen que ver con el tiempo, que pueden ser 60.
Le va a figurar que lo tomó a tal hora y que tantos minutos está haciendo otro viaje, ese ya va a ir con el 75.
Exactamente, es automático. Uno no tiene que decirle nada al chofer, no hace falta. Uno se baja un colectivo, se sube al otro, pasa la SUBE, claro, y le va a indicar el descuento. Una cosa importante es que el descuento aplica sobre subsidio también. O sea que un estudiante o un jubilado tiene un descuento por sobre el subsidio.
¿Va a mejorar esto, Carlos, en lo que tiene que ver con la frecuencia de las unidades en el tránsito habitual de llegar a destino?
Yo creo que sí lo va a mejorar definitivamente, sobre todo para aquellos, Juan, que hoy tenían 3, 4, 5 colectivos al día. Y te pongo casos concretos. Nosotros en la zona de Albardón, entre Albardón y Angaco, teníamos situaciones muy desfavorables. Hoy la gente, en lugar de tener colectivos de 4 micros al día, van a tener cada una hora para poder realmente tener un mucho mejor servicio. En la zona de La Bebida lo mismo, vamos a tener colectivos cada 14 minutos, cada 12 minutos, cada 4 en otros sectores. O sea, yo creo que va a haber una mejora sustancial de la frecuencia en zonas que tenían una mala frecuencia, y en el área céntrica es difícil de medir porque en realidad hay mucha más oferta, o en el área urbana, digamos, periférica al área céntrica, digamos, ahí vamos a tener seguramente una frecuencia muy similar a la actual.
Romero, ¿está toda la provincia, todo el mapa en red incluido?
Está todo el mapa, toda la provincia.
Todo. Si usted tuviera que analizarlo, ¿cuál es el sector más favorecido de acuerdo al anterior sistema, el que vence hoy?
Bueno,
el más favorecido, es decir, miren, los que les va a cambiar la vida, si usted tuviera que definirlo, es porque lo que tenían antes era desastroso, ahora, ¿cuál sería?
San Juan creció muchísimo en los últimos años, pero fundamentalmente desde los 90 a esta parte hubo una expansión urbana creciente, se consolidó con mucha vivienda en la periferia urbana del área metropolitana. Definitivamente el servicio con el que contaban en las áreas periféricas va a mejorar uh-huh. muchísimo. Hemos estado muy enfocados también en que, digamos, desde la periferia uno pueda acceder tanto al centro de la ciudad como al propio centro departamental, conectarse mucho mejor a los hospitales. O sea que creo que el esquema de conectividad, así como ya lo vimos en los 4 departamentos alejados, logró mejoras sustanciales para aquellos que estaban definitivamente postergados respecto al uso de la red. Lo mismo va a pasar en el área metropolitana uh-huh. o en el Gran San Juan.
Uh-huh. Buen día. Bueno, acá hay otro oyente que nos pregunta, ¿cómo va a ser el tránsito en los departamentos? ¿Va a haber más unidades? ¿Van a estar identificadas diferentes o son las mismas?
No, son las mismas, están circulando actualmente. Lo que sí es importante que vean, en el frente del colectivo hay una intervención que tiene que ver con el número, que tiene que ver con el color. Muchas empresas están bloqueando las bandas de en el frente para que mañana estén ya disponibles, digamos, visualmente para uh-huh. el usuario. Cantidad de colectivos en términos globales es probable que sean los mismos, porque en realidad se trata de una relación oferta-demanda. Hay una cantidad de población que toma el colectivo todos los días y hay una cantidad de unidades para atender ese requerimiento de transporte público. Obviamente el parque automotor con retorno se incrementa, así que es probable que se sumen, depende de la zona, algunos colectivos adicionales.
¿El horario va a seguir siendo el mismo o se va a ampliar en la madrugada? Pregunta un oyente.
En principio vamos a mantener esquemas horarios muy similares a los del sistema tradicional. Con esto buscamos fundamentalmente que la gente aprenda el sistema, se aprenda a mover, que pueda moverse tranquilamente. Y luego una cuestión pendiente que tenemos que resolver en el 2022 es la ampliación de la banda horaria, sobre todo para sectores productivos que también trabajan de noche uh-huh. o sectores recreativos que también demandan transporte público. Lo vamos a evaluar, pero lo vamos a evaluar puntualmente a ver cuáles son las líneas que requerirían servicio.
¿Y hasta qué horario más o menos entienden ustedes que habilitar el nocturno?
Es que eso será parte de la evaluación que habrá que hacer, depende, como digo, de la, uh-huh. del requerimiento, ¿no? De la demanda claro. de servicio.
En los departamentos alejados, ¿ampliarán la frecuencia? Por ejemplo, el colectivo de la capital llega al Valle a las 22 y no hay servicio de Red Tulum.
Bueno, el servicio es un servicio de larga distancia, de larga distancia provincial, que conecta San Juan con distintos departamentos alejados.
Claro.
Podemos trabajar sobre la sincronía del sistema, que algún servicio urbano espere a larga distancia para poder hacer el último viaje. Claro. Estas cuestiones se pueden planificar. Lo que siempre requerimos, obviamente, es que el usuario sea nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, que a través de los distintos canales que están disponibles nos hagan llegar las inquietudes. Como le decía el otro día alguien de Hachal, no hace falta que junte firmas y vaya por la Secretaría de Tránsito y Transporte, simplemente, por favor, contáctenos a través del formulario de la aplicación y en forma directa tenemos muchos equipos que están atentos a cada uno de los requerimientos, le damos curso y sobre todo en zonas alejadas donde ya tenemos el sistema funcionando y venimos trabajando en una optimización creciente.
¿Ustedes cuánto entienden que va a tardar para que la gente asimile el programa, digo, la aplicación y demás?
Yo creo que va a depender mucho del sector etario, porque nos ha pasado ya con jóvenes, por ejemplo, un evento que hicimos hace un par de semanas atrás, era un evento para chicos gamers y de freestyle, adolescentes, adultos jóvenes, que les queríamos explicar la aplicación y decía, no me expliques nada porque ya la acabo de descargar, ya entendí todo, es muy fácil, y creo que ellos van a tener una rápida adaptación. Pero obviamente hay sectores más adultos mayor, que obviamente tienen años usando el mismo sistema, el mismo colectivo, que pasa por el mismo punto. Entonces creo que ahí la adaptación va a ser mucho más compleja y que tenemos que llegar con distintas estrategias, fundamentalmente apoyarnos mucho en los municipios, como hemos intentado hacer hasta ahora.
Bien. Otro de los aspectos, Romero, tiene que ver con la necesidad de conocer si el incremento del boleto de transporte público, una vez que deje de ser gratuito, se va a dar. Es decir, ¿hasta cuándo se espera no subir el boleto?
Esto es, primero, una semana gratis para que todos puedan usar el servicio, adaptarse al servicio sin costo, si se equivocan, si hay algún problema. Y no se va a discutir la cuestión tarifaria por un tiempo. Está claro que después de esta semana el costo del boleto va a seguir siendo exactamente el mismo y que por lo menos el mes de enero tampoco va a estar en discusión, conforme lo ha dicho el
gobierno. ¿Se le hará un descuento a los jubilados en la suba del colectivo? Pregunta este oyente.
Los jubilados cuentan ya con
un descuento. Como las empleadas domésticas, jubilados, discapacitados, bueno, los estudiantes.
Exactamente, todos ellos cuentan ya con un subsidio que descuenta el costo del boleto, ¿no?
Buen día, soy Julio de Chimbas, una consulta por este tema. Si yo tengo que viajar desde Chimbas a Barrial, ¿se puede utilizar los transbordos? ¿Los importes serían los mismos que se venían cobrando? Pregunta.
Claro, el transbordo aplica sobre aquellas unidades que cuentan con sistema SUBE. Los larga distancia provincial son boletos que se venden en boletería de estación terminal, por tanto, no hay un descuento de transbordo con larga distancia provincial, ¿no?
Él tiene que tomar el colectivo hasta la terminal de ómnibus. Exacto. Y allí se tomará el servicio hacia Calingasta.
Claro, y no se hace
con el boleto que corresponde de la ciudad Calingasta sin descuento.
Exactamente.
Buen día, pregúntenle al señor si el colectivo que va a San Martín Centro, ¿dónde se toma desde el centro capital, si los horarios son los mismos y particularmente pregunta del día sábado?
Bueno, puede consultarlo en la app. A San Martín hay una línea que va al área céntrica de San Martín, donde está el centro municipal, y pasa por distintos puntos del microcentro sanjuanino. Si mal no recuerdo, puede hacerlo en la Avenida Libertador, en la Avenida Córdoba, en la Avenida España. Tendría que revisar puntualmente el dato, ¿no? Pero está disponible toda la información.
¿Va a haber algún espacio para quejarnos si el servicio es malo? Pregunta usted.
Un 0800, preguntan también, Romero.
Bueno, el 0800 es fundamentalmente para informar, no para quejarse del servicio. Para eso tenemos distintas modalidades en la aplicación. Si el servicio es malo, uno puede reclamar sobre, por ejemplo, la limpieza de la unidad, sobre el chofer, digamos, cómo está conduciendo. Si tiene algún problema que el colectivo no pasó en el horario que estaba determinado o pasó de largo, digamos, también, que es otro problema que hemos visto mucho en pandemia. Todo esto lo pueden reportar a través de la aplicación, y si no, además de estos botones directos, está, como digo, el formulario que es de reclamos, y pueden hacer un reclamo puntual con un descargo más amplio y nosotros tomamos acción directa.
Bien. Bueno, acá hay preguntas muy puntuales. Dice, por ejemplo, de Capital hasta la Escuela de Policía, el 70, ¿dónde lo tomo? Por ejemplo, hay gente que empieza a preguntar.
Bueno,
esto lo va a ver en la aplicación,
¿no? Cada uno, su situación particular, entiendo yo, mirando. O en la aplicación, bajen la aplicación. Si pudo mandarnos un WhatsApp, puede bajar la aplicación ahora mismo, poner donde dice tu ubicación, se ubica, destino, claro. Coloca el destino y le va a aparecer la situación.
Exactamente.
En virtud de ello, si tiene dudas, ahí podemos consultar. Pero ¿cómo hacerlo? Ese es el paso. Si pudo mandarnos un WhatsApp para esto, haga ya mismo.
Lo mismo.
Baje la aplicación. Porque
¿Cuál es la aplicación, Romero?
Red Tulum, todo junto, Red Tulum. Y si no, pueden ingresar a redtulum.gov.ar, planifica tu viaje, ingresan igualmente al planificador. Y en relación a lo que consultaba el oyente, me parece que es importante decir que la línea 70 no se va a llamar más 70, tienen que buscar el número que corresponde. En este caso, a Escuela de Policía, tengo en claro la línea, es la línea B, que va por Benavides, y lo puede tomar en cualquier punto del área céntrica también.
¿Las paradas de colectivo van a seguir siendo las mismas o se modifican a otros lugares? Pregunta este oyente.
Las paradas, en realidad las paradas, como les decía al principio, hoy están identificadas dónde, ¿no? Porque en el área céntrica hay, digamos, un conocimiento popular sobre esos puntos, eso lo hemos mantenido. Hay paradas que desaparecen, por ejemplo, en torno a la Plaza 25 de Mayo no va a haber más servicio de transporte público, en Mendoza, entre Rivadavia y La Prida, Mitre antes de Mendoza entre La Prida y Libertador. Entonces, la gente, digamos, va a poder seguir usando el resto de las paradas, pero obviamente que tienen que corroborar cuáles son las líneas que pasan por esas paradas.
En torno a Plaza 25 de Mayo no habrá más paradas de colectivos.
Creo que ha sido uno de los objetivos acordados, incluso con el municipio de la capital, que el
tenemos enfrente de la plaza por calle Mendoza.
Calle Mendoza hay una.
Muy importante. Bueno, tiene realmente. Esas desaparecen directamente.
Exactamente, no va a haber más servicios
de transporte público. Entiendo el objetivo, claramente, sí. Descentralizarlo.
El oyente dice, el incumplimiento de los servicios, ¿los van a controlar? Pregunta este oyente.
Mire, es muy importante esa pregunta, me la han hecho varias veces. Yo creo que a partir de Red Tulum, no solamente se va a controlar con los inspectores que tiene la Secretaría de Tránsito y Transporte, sino fundamentalmente el usuario. Se va a constituir como un inspector en calle, porque nos va a estar avisando en el momento en el que esté advirtiendo alguna situación que lo incomode o que le haya generado alguna dificultad de movilidad sobre este problema, y nosotros obviamente nos vamos a tener que ocupar a partir de todos esos reclamos que vamos a recibir.
Estamos abriendo aquí la aplicación.
La aplicación, ¿no?
Lo primero que me aparece, ¿a dónde querés ir?
Claro, ahí es donde uno tiene.
Yo voy a colocar, toque claro. Allí. Añade una dirección, a poner.
Claro, tenemos que tener activado también la ubicación, ¿no? Para que desde
si
ahí
me lo pregunta cuando ingresé.
Claro. Tengo que activar la ubicación.
Permite que la aplicación pueda acceder a tu ubicación. Yo le di OK. Ya sabe mi ubicación. Me dice ahora, añade una dirección. Voy a colocar aquí, Municipalidad de Rawson. ¿Ah? Municipalidad, estoy dando un ejemplo.
Estamos haciendo didáctico el tema, ¿no?
Lo estamos haciendo en Municipalidad de Rawson, supongamos, Rawson. Directamente, ya me apareció. Tu ubicación actual, Municipalidad de Rawson, me aparece un mapa, lo voy a abrir, ¿está? Preferencias, ¿dónde estoy? Y la distancia. Buscar rutas.
Filtro, María. Ahí también, María Silvia, aparece filtro. Sí, en el filtro también puedes poner menos transbordos si desde tu ubicación crees.
Claro. Sale a las 7:51 AM de Avenida Córdoba y Mendoza.
Claro, donde estás ubicado vos.
18 minutos. Después 27 minutos el siguiente, 23 minutos y
te
me voy.
Aparecen varias líneas.
Exactamente.
Que van hacia ese lugar. Pregunta un oyente, muy buenos días, ¿las paradas van a estar identificadas o será como ahora? Dice Alicia.
Bueno, el Ministerio de Gobierno hizo una licitación, eso habrá sido hace unos 3 meses, para la construcción de 1.000 paradas de colectivo. Recordemos que en la provincia tenemos 7.000, o sea que es una porción significativa. Lo importante de todo esto es que, más allá de existir la parada y estar generando en este momento los equipos de diseño gráfico, es un diseño por cada una de las paradas, es que todo esto hay que ir coordinándolo con los municipios. Es un proceso que suele tardar un poco porque eso hay que intervenir el espacio público municipal. Los municipios tienen que validar efectivamente esa ubicación para no entorpecer, por ejemplo, ingreso y egreso de cocheras privadas o definir alguna estrategia que para el municipio le parece más importante. Es lo que hemos venido haciendo hasta hoy en distintos municipios. Estamos instalando las primeras 100 paradas, esto es en el ejido céntrico de Capital, en Rawson, en Chimba, en Bocet, en Sarmiento, incluso algunas paradas. Entonces, esto creo que es una cuestión progresiva. Lo que buscamos es que cada vez haya mejor y más información también plasmada en cartelería en la vía pública, pero es un proceso más lento, obviamente demanda una obra.
Mire que esta pregunta es uno de los ejemplos que dábamos en algún momento nosotros aquí en la radio. Dice, yo voy a la facultad, soy de Chimbas, ¿va a haber una línea directa desde Chimbas a la Universidad de Sociales?
Sí, y eso creo que ha sido un gran avance. Nos han planteado, en el caso de Chimbas, y de muchísimas zonas de Rawson, la dificultad de llegar en forma directa a las universidades y al Hospital Marcial Quiroga, y eso se soluciona hoy con líneas que le llamamos líneas perimetrales, tienen un número, digamos, que tiene que ver con las decenas, son el 10, el 20, el 30, el 40, son las que conectan departamentos entre sí sin pasar por el área céntrica.
Ahora, Chimbas es muy grande, si vive en la Villa Ramos, seguramente deba tomarse un colectivo hasta llegar a la central de transbordo Chimbera, claro. Y de ahí irse hasta la Facultad de Ciencias Sociales. Hay que ver, claro, dónde vive en Chimbas. No,
tal cual.
No todos los claro, barrios, y es muy grande Chimbas. Puse en ejemplo la Villa Ramos. Yo no creo que desde la Villa Ramos haya un colectivo directo a la Facultad de Ciencias Sociales.
No, a ver, en esos casos es importante también que si tienen que ir a un punto como la facultad y hay que caminar, no sé, 4 o 5 cuadras, bueno, lo va a tener que hacer, eso es importante. Pero también hemos sumado una línea que no estuvo en la licitación, que es la línea 128, que es una línea que hace una diagonal prácticamente por el departamento de Chimbas, llegando hasta el barrio CGT Chimbas, y conecta en forma directamente con los campus universitarios, la Universidad Nacional de San Juan y la Católica de Cuyo.
Buen día, ¿podrán consultarle si van a colocar paradas en los barrios, si van a parar cada 200 metros como corresponde o donde el pasajero le parece, dice este oyente?
Bueno, a ver, en primer lugar, lo que nosotros hemos un poco determinado son las paradas según prioridad, que tiene que ver con el volumen de afluencia de gente, ¿no? Necesitamos que allí donde confluye mucha gente a tomar el colectivo esté la mejor y la mayor información posible. Entonces, en principio nos hemos enfocado en satisfacer esa necesidad. Por supuesto, después, la idea, como mencionaba, es avanzar sobre áreas barriales y que sirva siempre de referencia ese punto. Nosotros hemos determinado las paradas de colectivo, como decía, sobre todo en los barrios, por primera vez. Que en los barrios lo que pasa hoy es que la gente sale, hace la seña por donde, claro, va pasando el colectivo, sí, y el colectivo para. Y eso le resta mucha eficiencia al sistema. Claro, eso creo que el compañero tiene que saberlo.
Cada cuadra está parando a veces.
Se pierde mucho tiempo de viaje, hay mucho más desgaste en las unidades. Entonces, lo que buscamos es que el colectivo pare en los puntos específicos. Pero eso es parte de un proceso de adaptación, bien, tanto del usuario como del chofer también, para que vaya conociendo cuáles son las paradas exactamente y que, bueno, en definitiva, juntos vayamos avanzando hacia una mayor eficiencia.
¿Cuánto va a ser el tiempo de frecuencia de colectivo a colectivo? ¿Se tiene estimado más o menos eso?
Sí, pero eso depende de cada una de las 130 líneas del sistema, ¿no? Cada línea tiene una frecuencia específica.
Bien. Le digo a los oyentes, nos están planteando, sí, sí, los oyentes casos, sus casos particulares. Por ejemplo, vivo en el barrio Mercedario, pasa el 28 y voy a Capital. Sigue la misma parada en el mismo lugar. Todo eso con la aplicación. Le decimos esto a nuestros oyentes. Cada caso particular va a ser resuelto, sí, sí, a partir de que bajen la aplicación, ¿no?
Otro detalle, Romero. La jornada que se viene esta semana del transporte que va a ser gratuito, ¿es una jornada de adaptación o es una jornada de que puede incluir esa adaptación la posibilidad de corregir el sistema? ¿O me adapto y aquí queda? ¿Se entiende mi pregunta?
Sí, sí, totalmente.
Adaptaciones, esto es, muchachos, adáptense. O adáptense y vemos y cambio. ¿Existe verdaderamente la chance de cambiar algo en el sistema?
Mire, María Silvia, yo creo que hasta hoy el sistema de transporte público ha funcionado bajo la modalidad adáptense, digamos. Me parece que el usuario de transporte público ha tenido que adaptarse a lo que se ha ido determinando, ¿no? Ya sea por la autoridad competente o por necesidades que históricamente planteaban las mismas empresas o que la gente le hacía llegar a las empresas. Pero me parece que es una de las voluntades fundamentales de Retulum es establecer un contacto directo con el usuario de transporte público. En el mes de febrero, cuando lanzamos departamentos alejados, que tuvimos una gran cantidad de uso de la app, también de gente acá del área céntrica, se hicieron muchísimos planteos y creo que sirvieron para nutrir la propuesta que finalmente hoy vemos salir a la luz y que obviamente en el transcurso del tiempo va a tener que moldearse a necesidades que probablemente no han sido bien atendidas. Nosotros creemos que esto es una puerta que se abre, es un proyecto que por primera vez se pone en funcionamiento en San Juan y, como digo, tiene que satisfacer necesidades sociales. Totalmente. Obviamente de un colectivo social, eso también es importante decir.
Es decir que es decir entonces, Carlos, que es factible a modificaciones esto.
Por supuesto que sí, y siempre modificaciones que se pongan, como digo, en la balanza de un colectivo social que todos quieren acceder al transporte público y no en la necesidad puntual
claro,
de que no se
ahí está bien
con la casa de mis padres, ¿no?
Que no pensemos no en una necesidad puntual. Las modificaciones no van a darse a partir de, mire, yo tomaba un colectivo, ahora tomo dos, corríjame el sistema. ¿Entiendo yo eso, Carlos? ¿Es así?
Claro, a ver, si ese segundo colectivo vemos que realmente ¿dónde? Es innecesario, que se puede solucionar fácilmente, que bueno, eso se corrige, pero el tema es cuando uno no encuentra un fundamento claro. Por ejemplo, o sea, yo voy siempre a la casa de mi tía con un colectivo que queda en un punto de la periferia urbana y yo vivo en otro punto de la periferia urbana. Son conexiones que no son prioritarias. Acá hay que priorizar.
Ahí
el
está.
Acceso.
Se el mirará acceso la conexión prioritaria.
¿Se tuvo en cuenta la gente mayor que no puede caminar tanto? Pregunta este oyente.
Sí, tiene la opción filtro, caminar menos. Siempre hay varias alternativas de viaje y puede usar ese filtro para justamente ver qué le queda más cerca.
Los barrios nuevos en la zona norte de Pocito quedaban siempre con una sola unidad. ¿Van a tener más posibilidades de más unidades que hagan ese circuito?
En la zona norte ahora hay mucho mejor servicio de Pocito, ¿no? Así que chequéenlo, creo que va a andar muy bien.
Uh-huh. ¿Las líneas van a estar identificadas con números, con letras, con colores? ¿Cómo va a ser?
Bueno, hay mucha gente que cree que los números van a tener continuidad. Entonces dice, ¿por dónde va a pasar él?
Claro.
Entonces, no, hay que avisar a la gente. Tenemos nuevos números que van a estar, en realidad, tienen una denominación en función del área de cobertura. Esto es, esto va a ayudar a que la gente se ubique más fácil, ¿no? Es decir, los 200, por ejemplo, son los que van hacia la zona sur. Rawson, Pocito, Sarmiento, arrancan con 200, 201... 220, 221 y así. Uh-huh. Hacia el este hay un color también, ¿no? Es el color cian, el color celeste.
Sí.
Entonces arrancan con el 300, 301, 9 de julio, 320, 321 y así sucesivamente. Es decir, hay un orden de colores y un orden de números.
Bien. Viene una ardua tarea, Romero. Esto que nosotros en minutos tenemos de la gente, seguramente se va a dar de una manera constante y sostenida. Tiene que ver con, desde luego, también con la angustia a lo desconocido. Es decir, yo no sé, y digo, ay, ¿por dónde va a pasar mi colectivo? Díganme, no camino, que de golpe me llegan una serie de preguntas, hay que bajar un tono, tranquilizarse, usar la aplicación. Si no tengo celular, ir a las centrales de transporte, tomarme el colectivo, hacer el circuito, es gratuito, usar el fin de semana para eso, es una buena oportunidad, agotar todas las instancias de conocimiento para recién ahí, en casa, yo poder hacer una valoración y decirme, a ver, ¿qué dudas tengo? Porque en este momento el cambio y el miedo a lo desconocido nos pasa en la vida cotidiana por cualquier situación, no solo por esta. Miedo a lo desconocido ya nos genera una alerta, nos ponemos en posición de ataque, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué? Entonces, bueno, bajar ahí para poder allí poder tomar con conocimiento de las causas la situación de los usuarios. Entiendo que ese ahora es un camino de templanza y de calma, ¿no?
Absolutamente, nosotros vamos a hacer un gran despliegue, toda la Secretaría de Tránsito y Transporte va a estar disponible también en las estaciones de transbordo, en algunos puntos del microcentro donde sabemos que va a haber más afluencia de gente. Los monitores urbanos de cada uno de los departamentos también han sido preparados para este momento. Es un momento, como bien decís vos, María Silvia, de templanza, de escuchar, y me parece que el usuario tiene que utilizar el sistema y después hacer una valoración. Hay muchas dudas que nos han hecho llegar porque la vecina le dijo que ya se quedan sin colectivos o porque el almacenero dice que tiene que tomar sí o sí dos colectivos, pero les recomendamos, por favor, infórmense, porque hemos detectado que hay información incorrecta también fluyendo a partir del temor, el miedo,
claro.
Como bien decimos de nuevo, ¿no?
Bueno, vamos a estar atentos a ello. Sepa entonces que en la medida en que esto transite, nosotros también las vamos a tener y las vamos a canalizar en usted. Romero, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ha sido usted muy claro, paciente, desde luego.
Sí, didáctico.
Didáctico. Y bueno, y van a surgir más y situaciones que, bueno, se presentan por una lógica, ¿no? Algo absolutamente nuevo. De toda mi generación ha crecido con este sistema de transporte, ¿eh? No sé quiénes puedan decir que, a ver, que hubo o transitó uno anterior a 50 años. ¿Me explico? Alguien que haya estado en otro sistema, en el anterior, que eran mucho menos líneas, eran dos o tres, nada más, las que habían en San Juan. Después vino el actual sistema, que fue revolucionario hace 50 años y que hoy ya quedó absolutamente fuera de servicio, nada dinámico, no, que no da respuesta a la gran cantidad de barrios que tiene la provincia de San Juan, que presenta con otras necesidades absolutas de movernos rápidamente. Por eso nosotros estaremos atentos a estas necesidades y las seguiremos especialmente porque terminamos este año con esto, la implementación de la red Tulum. Hoy a las 20 horas se inauguran las centrales de transbordo. Es un hecho importante en la provincia de San Juan.